Radio Praga Noticias.
Decretan estado de calamidad en 10 regiones de Chequia. Científicos checos apoyan la huelga estudiantil por el clima. Tenis, Markéta Vondroušová pasa a la siguiente fase en Indian Wells. La compañía eléctrica ČEZ ha decretado el estado de calamidad en 10 regiones de Chequia en la noche del domingo a este lunes a raíz de los daños ocasionados en todo el país por los vientos huracanados. Unos 320.000 hogares estaban sin corriente eléctrica alrededor de la medianoche, de acuerdo con informaciones de la portavoz de ČEZ. Este lunes los problemas con los cortes de electricidad no llegaron a resolverse todavía. Los fuertes vientos tumbaron una gran cantidad de árboles, lo que en algunos lugares ocasionó problemas en el transporte por ferrocarril, así como por carretera. En la montaña de Snieżka, que con sus 1.603 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto de la República Checa, el viento alcanzó una velocidad de más de 206 kilómetros por hora. Más de un centenar de científicos y académicos checos expresaron su apoyo a la huelga estudiantil global por el clima que se efectuará este viernes. Su objetivo es advertir del peligro del cambio climático y convencer a los políticos a que sean más consecuentes en la protección del clima y la reducción de las emisiones nocivas. En la actividad, cuyo nombre en inglés es Fridays for Future, tomarán parte los estudiantes de enseñanza media de varias ciudades de la República Checa. En una declaración enviada este lunes a la agencia HTK, los científicos checos indicaron que en una situación cuando Chequia figura entre los países que producen las mayores emisiones de dióxido de carbono per cápita a nivel mundial, no podemos pensar que el cambio climático no nos atañe. Un festival centrado en la medicina experimental, problemas neurológicos y las tecnologías modernas utilizadas en la medicina tiene lugar a partir de este lunes en la sede de la Academia de Ciencias en Praga, en el marco de la 21ª Semana del Cerebro. Los visitantes del festival pueden aprender cómo evitar diversas fobias y a mejorar su memoria. La Semana del Cerebro culminará en Chequia el domingo 17 de marzo. Forma parte de una campaña mundial que quiere propagar y dar a conocer los éxitos en los estudios científicos del cerebro humano. Las vacaciones de primavera comenzaron este lunes en Chequia para el último turno de alumnos de la escuela básica y estudiantes de enseñanza media. Se trata de los escolares de 14 distritos de una parte de Bohemia Central, de Bohemia Oriental, del Norte y Sur, así como de Moravia del Norte. La fábrica cervecera Budějovický Budvar de la ciudad de České Budějovice exportó el año pasado más de 1 millón de hectolitros de cerveza, la mayor cantidad en toda su historia. En términos interanuales, las exportaciones aumentaron un 8.5%, equivalentes a 1.07 millones de hectolitros. En los últimos 10 años, las exportaciones de Budějovický Budvar subieron en casi 85%. La joven tenista checa Markéta Vondroušová está realizando un gran papel en el torneo de Indian Wells que se está celebrando actualmente en esa ciudad de los Estados Unidos. Vondroušová pasa a la siguiente ronda después de vencer a la letona Yelena Ostapenko. A pesar de perder el primer set por 4-6, la checa supo remontar el partido y ganar los siguientes dos sets por 6-3 y 6-4. El tiempo, el Instituto de Meteorología Checo pronostica para este martes cielos nublados o semidespejados con posibilidad de aguanieve o precipitaciones de nieve ocasionales. Las temperaturas máximas diurnas oscilarán entre 3 y 7 grados Celsius. Hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderková.
Hola queridos oyentes, bienvenidos a Radio Praga. En el programa de hoy les informaremos que se celebran 20 años desde que la República Checa se unió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Les ofreceremos una entrevista con el general retirado Petr Pavel sobre el futuro de la OTAN. Más adelante incluiremos un resumen económico y al final del programa nuestro espacio Flash Deportivo, en el que hablaremos del éxito de la patinadora de velocidad Martina Sáblíková, que volvió a superar un récord mundial. Están en compañía de Eliška Kubánková. En nombre del equipo les deseo una agradable escucha. La República Checa celebra el vigésimo aniversario de su entrada a la OTAN. En el marco del aniversario vendrán a Chequia altos representantes políticos del extranjero y se abrirá una exposición de tecnología militar. El martes 12 de marzo se celebran exactamente 20 años desde que la República Checa se uniera a la OTAN. En el Castillo de Praga y el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrán lugar varios eventos conmemorativos. Además de políticos checos, participarán en las celebraciones los presidentes del Grupo de Visegrad, compuesto por Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Michal Bucháček, confirmó la participación de altos representantes de la OTAN y de la exsecretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright.
Además de las delegaciones extranjeras, aceptaron la invitación la secretaria general adjunta de la OTAN, Rose Gettemeller, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, y el exsecretario general de la OTAN, George Robertson.
En el marco del aniversario, el ministro de Relaciones Exteriores checo, Tomáš Petříček, entregará una nueva medalla ministerial a las personas que más se esforzaron por la afiliación de Chequia a la OTAN. Con la medalla de mérito diplomático serán galardonadas 14 personas. El vigésimo aniversario de la República Checa en la OTAN será recordado asimismo por el ejército checo. En la Plaza Hradčanská en Praga se abrirá al público una exposición de tecnología militar. La vocera del Estado Mayor, Magdalena Dvořáková, enumera qué ejemplares estarán expuestos.
En cuanto a la tecnología militar, se podrá ver, por ejemplo, el carro blindado Pandur, los vehículos acorazados Dingo y Iveco, misiles antiaéreos RBC-70, el obús autopropulsado Dana, un robot artificiero y motocicletas modernas de la Guardia del Castillo.
Desde que la República Checa se unió a la OTAN, el Estado ha abolido el servicio militar obligatorio. El ejército ahora funciona de una manera más eficiente, dijo a la radiodifusión checa el ministro de Defensa, Lubomír Metnar.
En los últimos 20 años, el ejército ha cambiado por completo, ha tenido la oportunidad de madurar. Hoy tenemos un ejército más pequeño, pero más poderoso y moderno.
El ministro Metnar destacó asimismo que la OTAN califica de positiva la participación de las tropas checas en las misiones en el extranjero. En la actualidad hay soldados checos en Afganistán, los países bálticos y en Kosovo. La República Checa es miembro de la OTAN desde 1999. Junto con Polonia y Hungría, fue el primer país del antiguo bloque soviético en unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El Parlamento checo aprobó la afiliación a la OTAN en abril de 1998. Luego, el 12 de marzo de 1999, la República Checa pasó a ser miembro oficial de la OTAN y desde entonces está involucrada en todas las actividades y misiones de la Alianza. Hace 20 años, la República Checa se unió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Desde entonces han cambiado muchas cosas. La alianza ha seguido creciendo al tiempo que aparecen nuevas amenazas. Sobre el futuro de la OTAN hablamos en Radio Praga con el general retirado Petr Pavel. Más con Freddy Valverde.
La República Checa, Polonia y Hungría fueron los tres primeros países poscomunistas en adherirse a la OTAN. La Guerra Fría era un asunto del pasado, y Occidente abría sus puertas el 12 de abril de 1999 a sus antiguos enemigos para dar nuevos pasos en el fortalecimiento de la seguridad europea. Pasados 20 años, la seguridad sigue siendo un tema de vital importancia a nivel global. Es por eso que consultamos al general Petr Pavel por qué es importante para Chequia permanecer en la OTAN.
Una respuesta simple sería que, lamentablemente, el año 2019 no es más seguro que los anteriores. Por el contrario, podemos decir que la situación de la seguridad es más complicada. Las amenazas de ahora son mucho más heterogéneas. Entonces, si consideramos que nuestra membresía en la Alianza representa una garantía para nuestra seguridad, esto significa que en 2019 es tan necesaria como en el pasado.
La OTAN ha mantenido un proceso de constante crecimiento. Algunos críticos han indicado que eso perjudica su funcionamiento, que cada vez resulta más difícil tomar decisiones. No obstante, el general Peter Pavel, quien se desempeñó como presidente del Comité Militar de la Alianza, refuta tales afirmaciones.
Mucha gente, bajo la influencia de la teoría de la gestión empresarial, podría decir que cualquier cosa que tenga más de 10 elementos resulta inmanejable. Y muchas veces parece que la Alianza es un ente lento, muy difícil de poner en movimiento y que no consigue responder adecuadamente. Pero debo decir que, sorprendentemente, la Alianza, aunque ha aumentado a 29 y probablemente pronto llegará a 30 miembros, tiene en este momento mecanismos de coordinación lo suficientemente flexibles, incluso para situaciones que requieren una respuesta muy rápida. Hay un conjunto de medidas acordadas políticamente para que los comandantes puedan responder de manera adecuada en caso de un ataque inesperado de misiles, sin tener que reunirse con un grupo de 29 diplomáticos o soldados y acordar colectivamente ese paso. Entonces, creo que la Alianza tiene, incluso con 29 miembros, mecanismos para poder responder con suficiente flexibilidad. La Alianza tiene mecanismos para poder
responder con suficiente flexibilidad. Tras la disolución del Pacto de Varsovia, firmada el 1 de julio de 1991 en Praga, la OTAN empezó una nueva etapa de relaciones con Rusia. No obstante, con el correr de los años, la situación ha empeorado, matizó el general checo.
No se puede hablar de cooperación con Rusia en este momento. La OTAN tiene contactos con Rusia, tanto a nivel político como militar, pero la cooperación se pospuso después de la anexión de Crimea, después de las actividades rusas en la parte ocupada de Donbass. En este momento se realiza un intenso esfuerzo con el fin de establecer un diálogo significativo. Claro está que no al nivel de antes de la anexión, es decir, en el momento del pleno funcionamiento del Consejo OTAN-Rusia, con una amplia gama de temas. Hoy en día los temas se han limitado y conciernen ante todo a lo relacionado con Ucrania, a los problemas urgentes que podrían escalar en cierta tensión o conflicto, sin olvidar la crisis en torno a Siria.
A coordinace v krizových oblastech v poslední době to byla především Sýrie.
A pesar de que las relaciones entre la OTAN y Rusia atraviesan un momento de mínima intensidad, existe cierta comunicación a nivel militar, añadió Peter Pavel.
La Federación Rusa tenía una delegación bastante grande en Bruselas, pero esta ha disminuido a medida que la cooperación se ha reducido. Esperamos que Rusia vuelva a respetar las normas internacionales. Los contactos, por supuesto, han sido limitados, pero los soldados rusos todavía están representados con el rango de general en Bruselas. Así que los contactos con los soldados rusos continúan.
Contactos con los soldados rusos continúan.
Han pasado 20 años desde que los tres primeros países poscomunistas se unieran a la OTAN. El desarrollo de nuevas tecnologías ha traído al mundo nuevas amenazas. La Alianza parte de tres tareas básicas, al tiempo que implementa estrategias para responder adecuadamente a los peligros y riesgos del momento, recordó el experto militar checo.
Las tareas básicas de la Alianza son tres, que se definen en la estrategia de 2010. La tarea principal de la Alianza es la defensa colectiva y la preparación para la defensa si todo lo demás falla. Las otras dos tareas son la gestión de situaciones de crisis, principalmente la participación en misiones y operativos, y la última es la seguridad cooperativa, especialmente la cooperación con más de 40 socios en la actualidad. Sin embargo, se están agregando nuevas tareas relacionadas con la aparición de nuevas amenazas. Sobre todo, hay amenazas en el ciberespacio, amenazas que ahora llamamos híbridas. La Alianza ha adoptado nuevas estrategias para que estas actividades tengan bases sólidas. En principio, la OTAN debe proteger todas las estructuras de la Alianza contra posibles ataques y brindar asistencia y coordinación a todos los Estados miembros en la Organización de la Defensa Cibernética. Del mismo modo, también en lo referente a las amenazas híbridas.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte cumplirá en abril 70 años de su fundación. Se trata del mayor bloque militar del planeta y ha demostrado su papel clave en la paz y seguridad a nivel europeo y mundial. De acuerdo con el general Peter Pavel, la Alianza dispone de todo lo indispensable para seguir siendo el máximo garante de la seguridad global.
Dado que no se puede esperar que las amenazas a la seguridad que enfrentamos hoy desaparezcan en el futuro cercano, será necesario que la Alianza permanezca firme en sus principios. Debe permanecer flexible a la hora de dar respuesta a las nuevas amenazas, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de utilizar las Fuerzas Armadas, así como a las nuevas formas de enfrentar los conflictos, incluido un uso mucho más amplio de instrumentos no militares, como vemos en los conflictos de hoy. Y por supuesto, también será muy importante permanecer unidos, porque en la unión está la fuerza.
El general Peter Pavel fue presidente del Comité Militar de la OTAN entre los años 2015 y 2018. Se trató del primer militar de un país miembro del desaparecido Pacto de Varsovia en ocupar tan alto rango en las estructuras de la Alianza.
Están escuchando Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa. Entre las noticias económicas más destacadas de la semana, el ministro de Agricultura de la República Checa quiere mantener temporalmente las medidas de seguridad contra la carne de ternera procedente de Polonia. El Banco Nacional Checo registró el año pasado menos dinero falsificado y el Estado destinará más dinero a la formación de jóvenes deportistas. El resumen se lo ofrece Ivana Vonderkova.
Debido a los problemas con la carne de ternera polaca en la República Checa, donde en los meses pasados se descubrió que habían llegado varios envíos no aptos para el consumo humano, el Ministerio de Agricultura checo decretó medidas contra la carne procedente de Polonia. Se produjeron en ese momento algunas tensiones comerciales entre la República Checa y Polonia, y la Comisión Europea pidió a las autoridades checas que retirasen sus controles fronterizos especiales. En respuesta a esta petición, el ministro de Agricultura checo Miroslav Toman ha respondido a la Comisión Europea con una carta en la que, además de mostrar su negativa, insta a la Comisión a que pida a todos los países de la Unión Europea que adopten medidas similares contra Polonia. El portavoz del Ministerio de Agricultura checo, Wojciech Bily, ha declarado que Chequia no retirará sus controles hasta que Polonia apruebe las leyes necesarias para que la seguridad alimentaria de sus productos sea adecuada. En la última década se ha registrado un notable descenso en el número de billetes y monedas falsos encontrados en la República Checa, una tendencia que se cumplió también en el año 2018, según los datos aportados por el miembro del Consejo Bancario del Banco Nacional Checo, Vojtěch Benda. Los billetes más falsificados, si nos referimos a coronas checas, fueron con gran diferencia los de 100 coronas, seguidos por los de 200 y los de 500. Si hablamos de euros, el billete que más intentaron replicar los falsificadores en Chequia fue el de 50 euros, mientras que entre los dólares, menos falsificados que las monedas anteriores, predominaron los billetes de 100. A lo largo de 2018 se registraron en la República Checa 2.111 ejemplares falsos de monedas y billetes, lo que supone concretamente un 26% menos que el año anterior, cuando se descubrieron 2.850. Las cifras actuales son considerablemente bajas, teniendo en cuenta que en el año 2003 llegaron a las manos de las autoridades algo más de 11.000 billetes y monedas falsificados. El gobierno checo quiere impulsar el desarrollo del deporte en el país. Con el fin de mejorar las condiciones de los jóvenes deportistas talentosos, decidió incrementar la ayuda financiera a este sector. Las subvenciones estatales de este año sobrepasan en un 60% las del año pasado y serán repartidas entre las 17 mayores uniones deportivas del país. Los más de 31 millones de euros reservados a los entrenadores de jóvenes deportistas irán del programa Talent y permitirán a las organizaciones deportivas emplear a unos 1.000 nuevos entrenadores juveniles. Así lo informó el Ministerio de Educación en su página web. Unos 8 millones de euros podrán ser aprovechados por los entrenadores de fútbol juvenil para mejorar las condiciones de entrenamiento y el equipamiento. Al hockey sobre hielo irán unos 6 millones y otros 2.3 millones estarán destinados al atletismo. Se cuenta igualmente con la ayuda a otros deportes. El viceministro de Educación para el Deporte, Karel Kovář, sostuvo no obstante que se tardarán unos 6 años en ver los frutos de este programa.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. En esta edición de Flash Deportivo hablaremos sobre el espectacular momento de forma de la patinadora de velocidad Martina Sablíková, que este fin de semana volvió a superar un récord mundial. Además, les contaremos qué pasó en la jornada número 24 de la Liga de Fútbol Checa. Los detalles con Enrique Molina.
La buena racha de la patinadora checa de velocidad Martina Sablíková parece interminable. Una semana después de vencer en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad y superar 2 récords mundiales, ha vuelto a mejorar su propia marca. Este fin de semana se celebraba en la ciudad de Salt Lake City la última de las 6 competiciones que componen la Copa del Mundo de Patinaje de Velocidad, donde, para sorpresa de todos, Sablíková superó su récord de 3.000 metros de la semana pasada. El propio entrenador de Martina Sablíková, Peter Novak, reconoció que pensaba que la patinadora checa había alcanzado su límite y, como explicó a la radiodifusión checa, incluso ella misma no se sentía físicamente en un momento óptimo.
Incluso Martina me había dicho en los entrenamientos que no podía recuperar bien el aliento, que le faltaba oxígeno. Entonces, valora aún más este récord mundial.
Su nueva marca de 3 minutos 52 segundos y 27 centésimas, que mejora en algo más de un segundo la anterior, le permitió además confirmarse como la campeona de la temporada 2018-2019 en la categoría de distancias largas de la Copa del Mundo. La 24ª jornada de la Liga de Fútbol Checa ha sido de las más intensas de las últimas semanas. Sin duda, el partido que más ha dado que hablar es el que enfrentó al Sparta Praga con el Viktoria Pilsen, un encuentro donde los praguenses vencieron por 4-0. Un Viktoria Pilsen irreconocible se fue ya al descanso perdiendo 2-0, frente a un Sparta que en las últimas jornadas ha demostrado que está recuperando el buen juego. El entrenador de los cerveceros, Pavel Verba, señaló que su equipo había sido superado por el Sparta claramente.
El Sparta ha sido mejor, nosotros no nos hemos mostrado muy duros cerca de la portería. Después, el resultado de 2-0 al descanso ha sido muy malo para nosotros, por supuesto. Después del segundo gol, el partido se decantó hacia el otro lado. El Sparta lo aprovechó y ha ganado merecidamente.
La tarde ya prometía en Praga al poco de iniciarse el partido, cuando en el minuto 10 marcó a favor de los locales el delantero Adam Hložek, de 16 años. Hložek, que jugaba tan solo su cuarto partido como titular de la temporada, se convirtió de esta manera en el jugador más joven en marcar un gol en la historia de la República Checa independiente. Después del partido, el joven delantero expresó su alegría ante los micrófonos de los periodistas.
Es un gran honor para mí y una motivación para los siguientes partidos. Es una sensación muy bonita cuando el estadio grita tu nombre. Estaba eufórico.
Los otros tres goles llegaron a través de Sacek, Kanga y Pulkrab. Pero la nota negativa del día la pusieron los incidentes registrados en el estadio por el uso de artefactos pirotécnicos. Un espectador lanzó desde el sector de los visitantes un elemento pirotécnico que hirió a una mujer, por lo que en el minuto 82 el partido tuvo que detenerse durante 10 minutos, momento en el que un grupo de policías intervino para calmar al público y buscar a los responsables. Como resultado de la investigación, se han impuesto 21 multas y dos hombres están siendo procesados judicialmente. Uno de ellos podría ir a la cárcel, como explicó el portavoz de la policía en Praga, Jan Daněk.
En este momento está siendo procesado por un delito grave de daños físicos en el estadio, lo que puede suponer una condena de hasta 10 años. Un segundo hombre, al que también hemos detenido por el uso de artefactos pirotécnicos, va a ser procesado por alteración del orden público.
Los hechos serán además investigados por la Asociación de la Liga de Fútbol y no se descarta que haya multas para los equipos implicados. Por su parte, tanto el Viktoria Pilsen como el Sparta Praga expresaron su rechazo a este tipo de comportamientos. De vuelta a lo deportivo, el Slavia Praga supo aprovechar muy bien el tropiezo del Viktoria Pilsen y derrotó por 4-0 al Banik Ostrava, lo que le permitió aumentar su ventaja en la cabeza de la clasificación. Por el momento, el Slavia Praga es líder con 61 puntos, el Viktoria Pilsen segundo con 55 y en tercer lugar con 47 puntos el Sparta Praga, quien ha logrado maquillar su puntuación tras el buen hacer de los últimos partidos.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga en español. En nombre del equipo iberoamericano, les agradezco sinceramente la atención que nos han dispensado. No se olviden dejar sus comentarios en las redes sociales de Facebook y Twitter y visitar nuestra página web. Que estén bien y hasta la próxima ocasión.